En tomar asiento en esta preciosa tarde y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a solamente ver unos cuantos versos del 9 al 12 continuando en nuestro estudio de 1 Tesalonicenses y voy a hacer algo hoy que yo creo que nunca he hecho en mi historia como predicador en Gracia Soberana. Vamos para 10 años, a 40 sermones, somos 400 y pico sermones. Voy a leer una porción un poco extendida de un sermón de John Piper que predicó en mayo 19 del año 2000 en la conferencia Passion. Y este sermón se ha hecho muy famoso porque fue como un llamado a la generación jóvenes a morir al sueño americano y abrazar el vivir para la gloria de Cristo. Y había miles de jóvenes y me llama la atención que Piper escoge este tema de en cierta forma no desperdiciar tu vida y el tema de la ambición personal y que ellos no desperdiciaran sus vidas en este aspecto de que el sueño americano nos quiere vender. Así que voy a tratar de leer una porción, yo creo que va a tomar como 5 minutos, pero ustedes saben que yo nunca tengo prisa. Domingo es el día del Señor, si los hermanos querían irse un poquito más temprano, perdonen. Así que y vamos a tenerlo en la pantalla para que puedan seguirlo mientras vamos hablando esta porción del sermón de John Piper. Comienza diciendo: personas que tienen un impacto duradero no son las personas que dominan muchas cosas, pero las que han sido dominadas por algunas cosas que son grandiosas, majestuosas, que no cambian, obvias, simples, cosas gloriosas, y estar apasionados al extremo por ellas. Yo sé que no todos en este grupo quieren que sus vidas hagan una diferencia. Hay cientos de ustedes que no les importa si hacen una diferencia duradera para algo grandioso. Muchos desean ser aceptados por otros. Si tan solo fuera popular, estarías satisfecho. O si pudieras tener un trabajo, una buena esposa, un par de buenos hijos, un buen auto, fines de semana largos, algunos buenos amigos, un retiro divertido, una muerte rápida y fácil y no ir al infierno. Si pudieras tener eso, estarías satisfecho aunque no tengas a Dios. Eso es una tragedia en progreso. Hace 3 semanas recibimos la noticia que Ruby Ellison y Laura Edwards habían fallecido en Camerún en un accidente. Ruby tenía sobre 80 años, soltera toda su vida. Ella derramó su vida para una cosa grandiosa: que Jesús fuera conocido en los grupos no alcanzados. Laura era una viuda, doctora de profesión, cerca de los 80 años y sirviendo junto a Ruby. Los frenos del auto no respondieron, sobre un acantilado caen y muertas instantáneamente. Y le pregunto a mi iglesia: ¿esa es una tragedia? Dos vidas impulsadas por una gran visión, gastar sus vidas en el servicio de los más pobres para la gloria de Jesús. Haciendo esto 2 décadas después que la mayoría del resto de los americanos se han retirado para desperdiciar sus vidas en comunidades de retirados en Florida o Nuevo México. Eso no es una tragedia, eso es gloria. Te voy a decir lo que es una tragedia. Te voy a leer de la revista Reader Digest lo que es trágico. Bob y Penny tomaron retiro temprano de sus trabajos en el noreste de los Estados Unidos hace 5 años, cuando él tenía 59 y ella 51. Ahora viven en Punta Gorda, Florida, donde navegan en sus botes de 30 pies, juegan softball y coleccionan conchas de mar. Eso es una tragedia. Y gente hoy está gastando billones de dólares para persuadirte a que abraces este trágico sueño. Y solo tengo 40 minutos para implorarte que no lo compres. Con todo mi corazón te imploro, no compres ese sueño, el sueño americano. Una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, una buena familia, un buen retiro, coleccionar conchas como tu último capítulo antes de que te pares frente al Creador del Universo a rendir cuentas de lo que hiciste. Aquí está, Señor, mi colección de conchas. Puedo batear la pelota de softball. Mira mi bote. No desperdicies tu vida. No la desperdicies. Pienso que este sermón de Piper, y le animo que si alguna vez tienen la oportunidad, lo escuchen en su totalidad, ilustra el llamado del pasaje que vamos a leer en esta tarde. Pablo presenta y nos llama a que seamos ambiciosos, pero ambiciosos para cosas que tienen valor eterno. Así que leamos la palabra del Señor, que es perfecta, que no tiene error y que es Dios mismo hablándonos. 1 Tesalonicenses 4:9. Estas son las palabras de Dios. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos en toda, que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ellos más y más, y a que tengáis por nuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Le damos gracias al Señor por su palabra, que es lo más importante que hacemos en este sermón, leerla. Ahora vamos a tratar de exponerla y explicarla. Pablo ha animado en los primeros tres capítulos a la iglesia de los tesalonicenses. Es una de las cartas donde él da más elogio a una iglesia con la que estaba teniendo contacto. Y es interesante porque él solamente estuvo 3 semanas en la iglesia, con la iglesia de los tesalonicenses. Y en esas 3 semanas Dios hizo un trabajo profundo donde el evangelio había sido algo que estaba claramente en la vida de ellos. Y él les anima en que por la firmeza que ellos tienen en el evangelio, a pesar de la persecución que estaban persiguiendo. Pero él quiere reforzar, luego de haberles animado, ciertas implicaciones de cómo vivimos a causa del evangelio. Si en realidad el evangelio ha tenido un efecto en nuestras vidas, eso tiene un efecto en la forma que vivimos. Y él está diciendo: estoy animado. Ustedes se mantienen firmes en la fe a pesar de sus persecuciones, pero ahora vamos a mirar ciertas formas que el evangelio aplica a sus vidas para cómo deben de vivirlo. Y antes de hacer eso, él hace una oración por ellos en el capítulo 3, verso 11. Dice: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y hablamos de esta oración que Pablo hizo para esta iglesia, donde le dice que crezcan en amor unos con otros, para que entonces sean afirmados en santidad. Es interesante la oración que hace. Ustedes quieren que sean en santidad, crezcan en amor los unos por los otros. Y luego de hacerle esa oración en el capítulo 3, en el capítulo 4, comienza a hablar de formas que se ve ese amor. Y primero habla de la impureza sexual, y cómo la impureza sexual es una forma de no amar a las personas. Pareciera que estaban habiendo ciertas cosas en la congregación. Y él habla de que la impureza sexual es un tipo de defraude. Defraudamos los unos a los otros. Y eso no es amarnos cuando hay impureza sexual en medio de la iglesia. Ahora, él les reta a que se amen más y más. Ven, él oró para que se amaran más. Y ahora está diciendo: ámense más y más. Está llevando una exhortación que está basada en esta oración que había hecho. Y yo no sé de ustedes, pero yo no oro tanto por amarlos más a ustedes. Debería orar más por eso. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones de cosas materiales y no tanto de peticiones de que nuestro amor crezca los unos por los otros. Que dice que el fruto es afirmarnos irreprensibles en santidad delante de Dios. Hermanos, la realidad es que nos amamos demasiados a nosotros mismos. Ese es el problema. El problema es, y Pablo sabe, con una iglesia que tenía muchas cosas que eran positivas, que eran de bendición, que era la gracia de Dios en medio de eso, de ellos, él estaba consciente de la tentación para cada uno de nosotros de amarnos a nosotros mismos. Y él quiere ayudarles, presentarle el evangelio, para que el evangelio les ayude a que no se amen a ellos, sino que amen a otros. Hermanos, eso es algo que, para poder amar de esta forma, para que haya una comunidad de personas de diferentes trasfondos, tiene que ser que el evangelio radicalmente ha tomado control de nuestras vidas para amarnos los unos a los otros sin querer tomar ventaja los unos de los otros. Podemos estar aquí para tomar ventaja, para tomar beneficio personal de relaciones, pero por el bien de otro, tiene que ser el poder del evangelio hablando en nuestros corazones para morir muchas veces a nuestras ambiciones por el bienestar de otros. Hermanos, para amar tenemos que morir a nosotros. Y muchas veces no estamos dispuestos a entregar nuestros sueños, nuestras ambiciones, porque nos amamos a nosotros más de lo que amamos a otros. Y esta iglesia pareciera que se caracterizaba por el amor, pero Pablo sabe que ese amor en una iglesia, hermanos, es frágil. Es algo que hay que cultivar, es algo que hay que continuar, como cuando uno tiene una mata. Hay gente que tiene la habilidad de matar las plantas, ¿verdad? Hay gente, a mí no me dejen que le cuide una planta porque mi habilidad es matar las plantas. En casa Katy se encarga de las plantas, pero así de como se cuida una planta, es la forma que tenemos que cuidar el amor de la iglesia, hermanos. Yo creo que nuestra iglesia se caracteriza por amor. Nos amamos, pero es algo que tenemos que cultivar, hermanos. Es algo que tenemos que guardar. Y Pablo está haciendo eso con los tesalonicenses. Le está diciendo, yo veo el amor de Dios entre ustedes, pero quiero animarles a que continúen amándose, porque eso se puede ir así, hermanos. En un momento. Por ambiciones personales, por deseos de amarnos a nosotros mismos. Y por eso Pablo habla de la inmoralidad sexual. En el capítulo 5 habla de que pareciera que había falta de confianza con algunos líderes, que estaba causando cierta división y estaba drenando un poco el amor entre la congregación. Y también habla de que algunos no trabajaban. Hermano, si hay alguien que no trabaja y tú tienes que mantenerlo, eso te drena el amor por la persona. Así que Pablo sabe que el amor es algo frágil. Y hermanos, el reto o el challenge de este sermón es contextualizarlo. Porque la tentación de la iglesia de los tesalonicenses es completamente contraria a la tentación de nosotros. La tentación de ellos era la persecución, y en cierta forma, cuando estaban siendo perseguidos, era la tentación de buscar favor de personas que pudieran protegerlos social y económicamente en sus contornos. ¿Me están siguiendo? Hay persecución. En Puerto Rico le llamamos un padrino. Déjame buscarme un padrino que me proteja. Pero ¿con qué viene eso? Eso viene con lealtad que tienes que darle a esa persona. Nadie te va a proteger de gratis. Y nosotros no estamos con la tentación de la persecución, pero nuestra tentación es completamente opuesta. Es la tentación de la prosperidad, donde estamos tentados es darle nuestra lealtad a aspectos financieros que pensamos que nos va a dar la paz, y vendemos nuestra lealtad a un trabajo, a una cuenta bancaria, a la cantidad de tiempo que esforzamos para ganar dinero, y no velamos la importancia que hay de amar y tener comunión los unos con los otros, porque hemos vendido nuestra lealtad a otras cosas. ¿Están siguiendo? Yo creo que es el reto que voy a tener a través del sermón, de que podamos ver la diferencia entre la tentación de ellos y la tentación de nosotros, pero al final es la misma tentación, hermanos. Es la tentación de dar nuestra lealtad a algo que nos da seguridad y sentirnos protegidos por eso, en lugar de tener una confianza radical en que Dios es lo que nos da seguridad a nosotros. Así que ambos estamos tentados a permitir que personas o cosas ejerzan control sobre nuestras vidas que comprometen nuestra lealtad a Dios. Y este texto nos llama a que muramos a eso para que podamos amarnos los unos a los otros. A morir al deseo de control y poder para que libremente podamos amarnos los unos a los otros. Y para eso, muchas veces, usted sabe que tenemos que morir a nuestras ambiciones. Y que nuestra ambición no sea lo que deseamos en nuestra vida, sino que nuestra ambición sea amar a los demás. Así que, hermanos, en cierta forma, el llamado que Piper hace en este sermón está vigente, y vamos a ver en el llamado que hay en este texto. Mi amor por ti se refleja en mis ambiciones. Mi amor por ti se refleja en mis ambiciones. Por ende, un genuino amor por otros es reflejado en las cosas por las cuales vivimos. Número uno, amor enseñado. Número uno, amor enseñado. Verso 9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. Porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Pablo está cambiando de tema y pareciera que es una pregunta que la iglesia le envió a través de Timoteo como un mensaje. Y él está diciendo sobre este tema de amor fraternal, esto es lo que tengo que decirle. Y él de cierta forma le dice, en este tema de amor fraternal no tengo que decirles nada porque ustedes ya han aprendido de parte de Dios. No tengo mucho que decirle en esto. Nuevamente, hermanos, no quiero que malinterpreten el texto. Él no está diciendo que nunca tenemos algo que aprender de otras personas. En 1 Juan hay un texto parecido que pareciera que no tiene necesidad que nadie os enseñe. Pero ¿y por qué Pablo y Juan y todos ellos enseñaban tanto? Lo que están diciendo es que hay cosas, hermanos, que solamente Dios puede hacer en nuestro corazón. Necesitamos el conocimiento bíblico, pero ese conocimiento necesitamos que Dios haga un milagro y lo informe en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Y el amar es una de estas cosas, hermanos. Yo no puedo enseñarte a amar en una clase. Tú tienes que amar y ser amado. La forma de aprender a amar es que seas amado y ames a otras personas. Yo te puedo hablar del amor, yo te puedo decir lo glorioso que es, lo maravilloso que es, pero la forma que realmente vas a poder amar y ser amado es cuando estás en una relación donde puedes amar y ser amado. ¿Me están siguiendo? Entonces, el amor no es algo de clase. Es importante conocer el amor de Dios, ver todos los aspectos de su amor, cuán glorioso. Podemos hacer una clase teológica, hermanos, sobre eso. Pero si nos quedamos solamente en conocimiento y no vamos a una adoración que afecta nuestro corazón, donde decimos, gracias Señor por amarme, no vamos a aprender a amar. Y en este texto hay algunos aspectos que son sorprendentes, hermanos. Habéis sido enseñados por Dios. No podemos pasar muy rápido esa frase, hermanos. Lo que está hablando ahí es que el Dios trascendental que creó todas las cosas tiene una relación personal con su iglesia donde Él, al amarnos, nos enseña a amar. La forma que podemos amar es entrando en una relación con Dios donde experimentamos su amor y somos acogidos por su amor. Es como dice en los Corintios, ¿verdad? El amor de Dios nos constriñe. Es el amor de Dios lo que nos impulsa. Y eso no es una clase en un seminario, hermanos. Eso es una relación con Dios a través de su palabra, donde vemos su amor por nosotros. Y por ende, por ese amor tan glorioso que hemos recibido, podemos amar a otros. Y ustedes saben a dónde voy a ir, ¿verdad? Oh, hermanos, en la cruz del Calvario, vemos claramente el amor de Dios por nosotros. Si alguna vez se nos nubla la visión y se nos hace difícil ver si Dios nos ama o no nos ama, si alguna vez tenemos duda, si alguna vez como que no estamos seguros, lo único que tenemos que hacer es levantar nuestros ojos por la gracia del Señor y mirar a Cristo colgado entre el cielo y la tierra por nuestros pecados, y vamos a ver el gran amor de Dios por nosotros. Y ese amor nos enseña a amar. Ese amor entregado, sacrificado, que completamente se dio, nos enseña a amar. Y cuando aprendemos a amar a través de Cristo, hermanos, morir a nuestros deseos, como Él nos va a llamar en el capítulo, en el verso 11 y 12, no es muy complicado. Porque si Cristo dejó su trono de gracia para amarnos y experimentamos ese amor, entonces aprendemos a amar. A mí me encanta Filipenses 3 cuando dice que Pablo lo cuenta todo como basura por tal de conocer a Jesucristo. Es algo personal, hermanos. Yo creo que en muchas ocasiones nos podemos mover en péndulos que son un poco, no nos ayudan, los extremos. Tenemos que ser bíblicos. No, tampoco me gusta decir vamos a buscar el balance. No buscamos el balance, buscamos lo bíblico. Porque a veces nos movemos en diferentes péndulos. A veces está el péndulo que todo es emoción y no hay nada basado en verdad. Pero a veces nos movemos a un péndulo que todo es como que verdad y no hay nada, no hay ninguna emoción, hermanos. Y esto nos debe emocionar. Debe ser algo que mueve nuestros corazones, nuestras entrañas. Cuando pensamos, ¿qué tanto me amó Dios que dio a su Hijo para que yo pudiera ser amado por Él? Hemos sido enseñados a amar porque Él nos amó a nosotros, hermanos. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Así que Dios mismo nos enseña. No es algo estéril, hermanos. Es como una relación de esposo y esposa. Para amar a Katy, tengo que relacionarme con ella, tengo que conocerla, tengo que mantenerme 18 años después. Continuar en una relación, cultivando esa relación, conociéndola continuamente para cultivar ese amor. De la misma forma, hermanos, con Dios, no fue ese día que Dios te salvó, continuamos cultivando una relación con Dios y siendo abrumados por el amor de Dios para poder entonces amarlo a Él y amar a otros. Más que intelecto, necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre el amor paternal de Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, podemos sacrificar radicalmente. Porque si el Creador del universo te ama, ¿qué más tú quieres? ¿Qué logro te va a hacer sentir satisfecho? Dios me ama. ¿Y cómo lo sé? Él dio a su Hijo y me salvó. No veo ninguna emoción ahora mismo. Y me restauró. Si tengo eso, hermano, lo tenemos todo. Lo tenemos todo en el universo. Él se convierte, hermanos, en un tesoro que valoramos, y sacrificar otras cosas por amor a otras personas, las cuales Dios ama, no debe ser muy complicado. Es el Evangelio que nos muestra el amor de Dios por nosotros y nos impulsa a amar a otros. Así que quizás te pregunto, si estás teniendo dificultad de amar a alguien en alguna circunstancia, es preguntarnos si hemos estado experimentando el amor de Dios en nuestras vidas. Y nuevamente, la forma de hacer eso, hermanos, es meditando en la cruz de Cristo. Su vida por nuestros pecados. Eso es amor. El Nuevo Testamento está lleno de que eso es la muestra del amor de Dios por nosotros, en que Jesús dio su vida por pecadores. Así que un genuino amor por otros es reflejado en las cosas por las cuales vivimos, un amor enseñado, y ¿quién nos los enseñó? Dios mismo, por medio del Evangelio. Ahora vemos un amor que crece, un amor que crece. Verso 10. porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Es interesante porque Pablo les dice: ustedes son expertos, este amor yo se los enseñó, ustedes lo están practicando, ¿verdad? Dice, porque en verdad lo practicáis. Es interesante, él está como que animándoles a que crezcan en algo que ya ellos lo hacen bastante bien. Le está diciendo: no se conforme con quedarse en este lugar, continúen creciendo. Y como él sabe, porque el amor de ellos no solamente es hacia ellos, sino que es un amor que dice que ha llegado a toda Macedonia. Oh, hermanos, el amor, cuando hemos recibido el amor de Dios, eso es un amor que crece y que sale, que damos a otras personas, hermanos. Y yo les animo, hermanos, Gracia Soberana tiene amor en Colombia, que damos en Puerto Rico, en diferentes lugares, que nuestro amor, aunque no nos conocemos, esta gente no conocían personalmente a la iglesia en Macedonia, pero se amaban los unos a los otros y ese amor se reflejaba en diferentes formas, en la colaboración por el Evangelio. La visita de esta iglesia en el día de hoy es un reflejo de esto, hermanos. De no nos conocemos, yo sabía de Facebook, un par de veces nos habíamos testeado y ya lo amo. No tanto, pero te amo. Y él muestra este amor hacia otros y es un amor que viaja. Ve cómo dice: ustedes se aman, pero ha llegado hasta Macedonia, hermanos. No es un amor que se puede quedar aquí solamente. A veces, muchas veces, las iglesias se convierten en este núcleo de amor que se concentra en un lugar y se nos olvida que estamos llamados a amarnos para amar a otras personas. Así que gracias, en verdad, Gracia Soberana, por el ejemplo que ustedes son. Pero él no les dice: está bueno, sigan haciendo lo que están haciendo. Él les dice: no se conformen con eso. Dice: pero os instamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Es como que se aman, está bien, ámense más. Hay unidad, hay amor entre ustedes, sigan cultivándolo. Estás buscando crecer en este amor los unos por los otros. Y ahí, hermanos, yo no sé ustedes, pero para yo amar a alguien, yo tengo que pasar tiempo con la persona. No hay Facebook y qué sé yo, ahora también con FaceTime y Twitter y Snapchat y Snapface y no sé cómo se llaman todas las cosas, ¿verdad? Podemos hacer ¿cuáles son los que también uno hace que se ven la gente de otros? Messenger, video. Pues yo no sé ustedes, para mí no hay algo como sentarme con alguien y estar con alguien. No es lo mismo cuando tengo una llamada telefónica con Manuel en Bogotá, a cuando me siento con él y estoy con él, sea cuando nos ha visitado Orlando, cuando yo he estado allá. No es lo mismo. Y por eso, hermanos, es importante para amarnos más y más el poder estar juntos. Y eso incluye las reuniones dominicales, pero eso también incluye, hermanos, grupos pequeños, pero también reuniones informales. Mira, hay gente que, no voy a decir porque después la gente se pone celosa, pero hay hermanos que llegan aquí de momento, están comiendo con todo el mundo y saliendo con todo el mundo, y eso a mí me agrada, pero para eso tú tienes que ponerte ahí para... invítame para donde sea. Yo también, hermano, invíteme. Yo si me dan comida, voy a donde sea. Hermanos, el amor es algo que no podemos dar por sentado. Yo creo que pensamos y nos creemos la mentira de que la habilidad de amar es algo nata en nosotros. Y no lo vemos como Pablo lo ve, que es la gracia de Dios en nosotros. Y eso sale del texto. Dios te enseñó a amar. Dios te enseñó a amar. No eres tú. Y si tú estás consciente que Dios te enseñó a amar, entonces vas a estar como en un aspecto de cuidar esto que Dios te ha dado, atesorar este tesoro que Dios te ha dado. No es algo casual que esto me sale a mí natural. No, a nadie le sale natural amar. Lo que nos sale natural es amarnos a nosotros. Y tenemos que cultivar por medio del Evangelio el amarnos los unos a los otros. Así como estamos, hermanos. Por eso es que en Efesios Pablo usa que nos soportemos los unos a los otros. Porque a veces hay que soportarnos. Hasta a mí, que soy bien buena gente, a veces hay que soportarme. Así que, hermanos, es un amor enseñado, que es la gracia de Dios al enseñarnos ese amor. Y es un amor que tenemos que cultivar para que continúe creciendo. Ser intencionales. No descuidar las relaciones. Y yo le animo, hermanos. Nosotros no somos... Yo no sé qué está pasando hoy, hermanos, pero tengo un calor de madre. Aquí va el gabán. Y no le voy a dar un gabanazo a nadie. Es que ese es como de tela de sofá. Está un poquito... Yo creía que estaba más frío afuera. ¿Dónde era que estaba yo? ¿Qué? Intencionales, hermanos. Tenemos que ser intencionales en cultivar ese amor. Y que en una congregación de este tamaño, hermanos, no somos tan grandes, pero tampoco somos tan pequeños. Es fácil ir y salir y no relacionarse con nadie. Es fácil. Y tendemos a poner esa responsabilidad en otras personas. Y yo les animo a que tomes tú la iniciativa. Invítate tú a sitios. O dile a la gente, vamos a tomar un café, haz algo. Para poder crecer en comunión. Y la realidad es que no todos podemos ser mejores amigos, hermanos. Pero sí debemos tener buenas amistades profundas dentro de la congregación, cada uno de nosotros. Y tomo una intencionalidad, un cuidado en que no me amo a mí, sino que amo a otros. Y la animo, mira quién está solo en la congregación también. Y extiende tu mano a esa persona. Así que tenemos un amor enseñado, un amor que crece, y por último, un amor con ambición. Y en cierta forma, aunque el llamado principal del pasaje es que nos amemos los unos a los otros, Pablo en estos dos versos, de una forma contra la cultura, estos versos, hermanos, son contraculturales hace 2000 años y son contraculturales hoy. Es contrario a todo lo que nos enseña o pensamos que es correcto. Les está diciendo, esta es la forma que ustedes aman a las personas. Esta es la forma, las cosas que deben de darle prioridad para que se amen los unos a los otros. Verso 11. Ya que tengáis por nuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis de vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Algo interesante es que la gramática, los verbos de esta parte, lo que muestra es como una búsqueda continua. No es algo que hiciste en un momento y ya dejaste de hacerlo. Este llamado es algo para toda tu vida como creyente. Es algo constante que tenemos que estar cultivando constantemente. ¿Por qué? Porque de aquí se refleja amor los unos por los otros. Ya que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Es interesante porque esta palabra ambición usualmente tiene una connotación negativa. Está asociado con el éxito del mundo, la definición de ambición que encontré, de ese deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Y mira cómo lo ponen negativamente, especialmente riqueza, poder y fama. La ambición siempre está atado con poder, fama o riqueza. Y Pablo le dice, tengan ambición, pero totalmente contrario a lo que quizás pensaríamos que debería ser nuestra ambición. ¿Cuál es la ambición de él? Llevar una vida tranquila. ¿Y qué significa esto de llevar una vida tranquila? No es, hermano, porque aquí quizás uno que tiende para vago es que no le gusta trabajar. Dice esto, ya, Sergio, yo tengo la vida más tranquila. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Porque luego está diciendo que debemos de trabajar con nuestras manos. Y debemos de, lo que está diciendo aquí es una vida donde no estamos controlados por poderes externos. La vida tranquila es una vida que estamos libres para adorar a Dios, porque no tenemos que rendirle pleitesías a nadie que no sea la persona de Dios. En esta cultura, nuevamente, ellos estaban siendo perseguidos. La tentación era buscar protección de personas con poder que los pudieran proteger a ellos. Pero tan pronto tú haces eso, tú tienes que responder a esa persona. Y él está diciendo, mira, no se metan en esos embelecos, decimos en Puerto Rico, o revolús, o situación complicada. Vivan una vida tranquila. Si eso implica que aunque no tengan favor con las personas de poder en donde ustedes viven, no importa, vivan una vida tranquila. Vivan una vida donde puedan adorar a Dios, donde puedan amarse los unos a los otros. No tienen que ser reconocidos en donde están, en donde se están rodeando. Porque tienen que vivir una vida tranquila para poder adorar a Dios. Es vivir en paz. Esta palabra tranquila tiene que ver como también como con descanso, una vida descansada, una vida ajorada. Y es totalmente contrario a lo que vivimos en el mundo de hoy, que es la carrera de lograr más y más y más y más a cuenta de muchas cosas. Vivir vidas tranquilas es no asociarnos con nada o nadie que nos robe nuestra lealtad a Dios. Sean nuestros trabajos, relaciones o pasatiempos. Hermanos, glorificar a Dios no es alcanzar tu potencial. Glorificar a Dios no es lograr lo más que tú puedes, es amar a otros. La meta, la ambición es amar a otros, no es lograr tu mayor potencial. Si para seguir adelante en la vida, en tus metas, tienes que comprometer tus lealtades, no lo hagas. Vive mejor una vida tranquila. El Nuevo Testamento, hermanos, no veo en ningún lugar un llamado a tener una vida exitosa. Sí veo un llamado a amarnos los unos a los otros. Mejor, hermanos, es un trabajo de 8 a 5 que te permite vivir en paz, que un éxito comprometiendo las cosas que son importantes. Escúchenme lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que no debemos tener sueños de lograr grandes cosas. No estoy diciendo que no tratamos lo más posible de dar nuestro máximo esfuerzo para lograr lo que quizás Dios nos quiere dar, influencia en diferentes lugares. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que si para lograr esas cosas tenemos que sacrificar cosas que Dios nos llama, como amarnos los unos a los otros, Dios no nos está llamando a hacer eso. ¿Ven la diferencia? Queremos trabajar duro. Queremos hacer lo máximo posible, pero no queremos hacer eso a cuenta de lo que es importante. Vivir vidas tranquilas. Oh, hermanos, en el cielo nadie se va a acordar del canasto que ayer metió LeBron James. Nadie se va a acordar de ese canasto. O del que metió Al Horford, yo soy de los Celtics. Nadie se va a acordar de ese canasto. Lo que nos vamos a acordar es de Cristo, su reino y su gloria. Vivir vidas tranquilas. Hermanos, paz y tranquilidad no es inactividad, pero sí es tener cuidado de no vivir como el mundo vive. Hay una frase en inglés que se llama el rat race, y es vivir para lograr a cuenta de muchas cosas. Katy y yo creo que tenemos que cuidarnos en el homeschool de no perder. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer homeschool, pero la razón que hacemos homeschool nosotros, homeschooling, es para discipular esos niños y ganar sus corazones. Y si perdemos de cuenta que eso es lo principal que tenemos que hacer, por lograr otras cosas, estamos perdiendo el tiempo. Si estamos ansiosos porque no puede hacer 2 más 2 es 4, pero no estoy ansioso porque no está entendiendo el evangelio, estoy perdiendo el tiempo. Sea la forma que estemos criando a nuestros hijos. Porque no estamos viviendo vidas tranquilas. Hace unos meses salió un artículo del New York Times donde la clase más atendida en la Universidad de Yale es una clase que dieron que se llama ¿Cómo ser feliz? Y la razón que la gente estaba atendiendo las clases es que dicen, no hemos podido ser felices porque estuvimos todo este tiempo tratando de entrar a Yale. Y ahora tienen que enseñarme a cómo ser feliz, porque mi vida ha sido acerca de esto. Mark Howard lo dice de esta forma: en esta generación, ambición pocas veces ha atado a descanso. Ambición está dirigida a la búsqueda de una meta, logro, nivel social. La visión de Dios es diferente. Es que vivamos de una forma que mostramos una confianza callada hacia la persona de Dios. Es una confianza callada hacia la persona de Dios. Los cristianos deben vivir radicalmente diferente al resto del mundo. De la misma forma que la voluntad de Dios es que vivamos puros sexualmente, debemos vivir de una forma que nuestra confianza callada en Dios sea un testimonio al mundo que nos rodea. Hermanos, la meta no es reconocimiento del mundo. La ambición es amarnos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, deseo que gente salga de aquí e influencie, que tenga influencia sobre el mundo. Deseo que nuestros hijos cambien la sociedad. Pero no me importa si lo hacen como jardinero, político o policía. Quiero que vean algo. El vivir vidas tranquilas es un ecualizador. Porque el fin no es lograr la máxima posición terrenal. El fin es vivir para la gloria de Dios. Y eso lo puedes hacer en cualquier lugar. No podemos irnos a los dos extremos. Un extremo es decir, entonces no hago nada. Pero el otro extremo es irnos a entonces vivir solamente para lo que el mundo nos llama. Tenemos que ver qué nos ha dado Dios y con lo que nos ha dado Dios ser fieles y vivir vidas tranquilas. Hermanos, si podemos vivir vidas tranquilamente por el Evangelio. La única forma que podemos vivir tranquilamente es cuando nuestros pecados han sido perdonados. Si tus pecados han sido perdonados, tu identidad está en Cristo y puedes vivir tranquilamente. Y si el Señor te eleva, gloria a Dios. Y si el Señor te mantiene en una posición que no tiene mucha importancia, gloria a Dios también. Porque eres reconocido por el más importante. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no trabajen duro para cosas. Lo que estoy diciendo es que guardemos nuestros corazones mientras hacemos eso. Y además de vivir vidas tranquilas, nos dice que nos ocupemos en vuestros propios asuntos. ¿Qué significa eso de ocuparnos en vuestros propios asuntos? Es darle prioridad a las cosas que Dios te llama a hacer. Muchas veces nos importa más las cosas de otros que lo que nosotros mismos no es importante. Estamos más pendientes de la vida de otro, de criticar al otro, de qué está haciendo el otro, que estar más pendiente de que nosotros crezcamos en amor los unos por los otros y que podamos nosotros vivir una vida tranquila. Vivimos ansiosos por las decisiones de los otros. Mira, deja que la persona viva feliz. Si no están pecando, que hagan lo que tomen las decisiones. Y pareciera que el hecho de estar como idol, como, ¿saben lo que es eso en español? Idol es como sin hacer nada. Eso no ayuda, hermanos. Pareciera que muchas personas en esta iglesia, porque pensaban que Cristo estaba a punto por venir, dijeron, Cristo está por venir. Déjame sentarme a esperarlo. Sacaron su piña colada, se sentaron y vamos aquí a esperar. Y no hacían nada. Y eso, hermanos, eso lo vemos en muchas partes del Nuevo Testamento. Eso mata a la persona y mata la unidad de la iglesia. Porque cuando tú no tienes nada que hacer, hermanos, te pones a pensar cosas que no tienes que pensar. Así que en ningún momento nadie, ningún creyente debe estar sin hacer nada, hermanos. Hay muchas cosas que hacer. Y si usted tiene, mire, tengo si no tiene nada que hacer, me avisa que yo tengo un reguero de libros allí que hay que recoger. Y yo lo pongo a recoger de reguero de libros ese. Si no tiene nada que hacer, me avisa. Que cosas que hacer hay, siempre hay. Y es mantenernos ocupados. Porque cuando nos mantenemos ocupados, estamos pendientes a lo que nosotros tenemos que hacer. Y por último, está hablando de trabajar con nuestras propias manos. Y aquí nuevamente, hermanos, está este aspecto, y este texto es un poquito complicado. Trabajar con nuestras propias manos, hay un aspecto donde en la cultura donde ellos se estaban, los griegos veían como algo malo trabajar con las manos. Era algo visto como poco. Yo creo que en nuestra cultura hay algo similar. Muchas veces es trabajo de cuello blanco o trabajo de cuello azul. Y él lo que está diciendo es, vive tranquilamente, ocúpate de lo tuyo, provee a tu familia, aunque sea de una forma que no sea aceptada por la sociedad, para que no tengas que depender de nadie y puedas adorar a Dios tranquilamente. Simplifícate la vida en cierta forma para que estés en la libertad de poder adorar a Dios. Es de la misma forma, si ellos no podían trabajar con sus manos, ¿cuál era la alternativa que tenían? Eran asociarse con alguna de estas personas que tenían el poder de darle un trabajo que no tenía que ser trabajando con sus manos, pero para eso tenían que vender su lealtad. Y él le dice, aunque la sociedad te mire mal, mejor trabaja de una forma que la sociedad no mire bien, pero que te permita trabajar de una forma que puedas glorificar a Dios y vivir para Él. ¿Me están siguiendo? Y nosotros tenemos que mirar lo mismo, hermanos. Hasta nuestros hijos, cuando están considerando carreras, ¿es esto algo que te va a permitir poder glorificar a Dios? ¿Es algo que te va a permitir poder amar a la iglesia los unos a los otros? Hasta una promoción que llegue, tú debes considerar cómo afecta esto mi vida de familia y mi vida de iglesia. Tienes que pensarlo. ¿Cómo afecta esto mi vida de familia y mi vida de iglesia? Porque es mejor trabajar con mis manos y tranquilamente y poder amarnos los unos a los otros que lograr muchas cosas y no tener la vida de comunidad. Hermanos, eran tiempos diferentes, pero el resultado puede ser similar. Si vendemos nuestra lealtad a otros poderes, vamos a terminar alejándonos del pueblo de Dios y ser absorbidos por el mundo. Hermanos, un genuino amor por otro se refleja en que estamos dispuestos a morir a nuestros sueños por el beneficio de los otros. Por el beneficio de los demás. Y en verdad, yo solamente puedo pensar, hermanos, de ejemplo tras ejemplo en medio de nuestra congregación de personas que han sacrificado por el bienestar de la iglesia. Puedo pensar en Josué y los Torres que se mudaron de Virginia para acá, para ser parte de una congregación, aunque José ya se estaba mudando, eso no cuenta, pero... Pero las veces que José ha bajado de Pensilvania, de yo no sé dónde, se ha bajado de un avión que ha venido a Europa para liderar la adoración, o ha terminado aquí de adorar para montarse un avión para ir a Europa, por el beneficio de cada uno de nosotros. Familias que guían a veces horas para participar en diferentes actividades y ser parte de la congregación. Multitudes de ustedes que abren sus puertas. Hermanos, a mí me encanta ver en Facebook actividades que no me invitan. A mí me fascina. Yo no me pongo celoso, porque eso significa que ustedes están amando los unos a los otros y que no necesitan de que hagamos una actividad para que ustedes se junten. Pónganlo en Facebook, porque muestra el amor entre ustedes. Me encanta eso. Me encanta cuando escucho, no, ayer estuve aquí, siempre estoy escuchando que estaba en Casa de los Reyes. Alguien estaba siempre en Casa de los Reyes. Eso es como la Casa Club o en Casa de los LeBron. Siempre hay en Casa de los LeBron. O los González siempre están en casa de alguien. Ellos van y van a la casa de alguien. Hay que hacerle café a la muchacha. Pero hermanos, eso es hermoso. Porque eso es amarnos. Es más fácil quedarnos en casa, es más fácil hacer nada. Hermanos, el llamado que Piper hizo hace 18 años todavía está vigente. No desperdiciemos nuestras vidas por alcanzar poder. Vivamos para algo que tiene verdadero poder eterno, que es el Evangelio. y en nuestros trabajos, en nuestros lugares donde Dios nos ha puesto, hermanos, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo para Él o para nosotros? ¿Qué tanto estás testificando en medio de tu trabajo? ¿Qué tanto estás siendo generoso con otras personas con lo que Dios te ha suplido? Hermanos, solamente podemos amar cuando hemos sido amados por Dios. Así que miremos a Cristo y a Él crucificado para que podamos sacrificar. Voy a terminar con esta ilustración que no la iba a hacer, pero la voy a hacer. A mí, ustedes saben que a mí no me gusta mencionar películas porque a veces pueden ser un poquito de sensibilidades, pero hay una película que vi estos días, no estoy de acuerdo con todo lo que sucede, pero es la película The Greatest Showman. Y si no la han visto, pero le voy a adelantar el un poco de lo que se trata. Es de este hombre que quería darle todas las cosas a su familia, y por tal de darle todas las cosas a su familia, perdió lo más importante, que era estar enfocado en amar a su familia. Yo creo que muchas veces podemos hacer eso. Queremos darle tantas cosas a las personas, o queremos hacer tantas cosas que olvidamos lo que es más importante. Y a veces, con buenas intenciones, queremos lograr grandes cosas y decimos, quiero hacer esto y lograr estas metas para que Dios sea glorificado por medio de esto, pero en el proceso olvidamos a Dios. Oh, hermanos, vivamos vidas tranquilas. Vivamos vidas que están enfocadas en Cristo y su amor por nosotros. Y porque Él nos amó a nosotros, podemos amarnos los unos a los otros. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos amaste. Y porque hemos sido amados, podemos morir a nuestras ambiciones para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú seas más atractivo, tú seas más deseable que todas las cosas que este mundo puede ofrecer. Para que tu fama sea esparcida, para que el mundo vea, hermanos. El mundo no va a ser convencido porque logramos las cosas que ellos logran. El mundo va a saber que tú eres real cuando nos amamos los unos a los otros. Que tu fama y tu poder sean nuestra motivación para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.